dentro de las publicaciones, pero línea de apoyo a publicaciones sin más que producirlas nosotros, aunque quizás sea interesante el debate que hubo y el proceso que hubo a la hora de intentar poner en marcha un pequeño polo editorial, y sin embargo, en el transcurso de las diversas negociaciones con editoriales, como estaba el momento, etcétera, etcétera, y por adecuación incluso de tipo técnico y de eficacia, acabamos pensando que era mucho mejor que sacar la sempiterna colección de flamenco, apoyar a editoriales que no fueran exactamente además de flamenco, sino que tuvieran otras líneas de trabajo, a que sacaran libros dedicados al flamenco, que de alguna manera lo tocaran, y hacer el apoyo en ese sentido. Por un lado, económicamente no era más factible porque no teníamos tampoco grandes presupuestos, y por otro lado había como mucho más interés en insertarnos en esas colecciones, en este caso que hemos visto antes con la colección de Almuzara o con Periférica, que Almuzara permite una colección de flamenco, pero el libro de José Lito no sale exactamente en el reducto, digamos, de flamenco. Y eso era también interesante en el caso de Periférica, también conocíamos, porque yo participo en el libro, Tengre, pues está invitado a tener un blog en la plataforma, y conocíamos el proyecto de Jorge, que se presentaba en el marco de la Bienal, y que de todo el ciclo de intervalos, que por ejemplo es un proyecto que hablábamos contigo, en torno a la producción, pues quizá el proyecto que para mí, desde mi punto de vista, es el proyecto que mejor ha sido capaz de recoger lo que era una invitación extranjera, digamos, a... Muchas veces el proyecto peca de esta cosa del arte y del aceite de oliva, ¿no? Pues te pone un tema y vienen los artistas y se acercan a él. Y quizá el proyecto de Jorge supo exactamente, una vez que esa invitación estaba hecha, aprovechar la propia retórica de la invitación y lo que es un hándicap, a priori, convertirlo en un valor a favor. Y creo que ese es el acierto enorme de la serie de fotografías, y que de pronto la serie de fotografías se ha convertido en el paisaje más eficaz del estado actual del flamenco ahora mismo en el estado, es decir, de las diversas formas en que aparece y desaparece el flamenco en muchos niveles. Es decir, realmente es una serie en la que hay niveles, está en el nivel de experimentación de gente que está en el borde de ampliar el campo del flamenco, y los niveles más tradicionales como el bar, la taberna, donde el tópico se pierde en no se sabe qué cosa, ¿no? Y todo ese espacio, ese paisaje está presente en la serie. Bueno, nos invitó a hablar de otras cosas y bien, hemos apoyado el libro, y se trataba simplemente de repetir un poco una conversación a propósito de lo mismo, del libro y del trabajo de Jorge. Que toma la palabra de... No hablo de su trayectoria, de
no sé, no sé si conocéis a Gerhard Stengel, supongo que sí, perfectamente, si no se parece a ese país que necesitamos. Efectivamente, aquí está el libro se cierra con una conversación entre nosotros tres. Me pareció, bueno, Pedro es un amigo hace tiempo, ha sido de algún modo alguien a quien siempre podía llamar para preguntas y cosas, y era obvio que era alguien con quien era de algún modo normal tener una conversación. Y este inglés para mí fue una, cuando lo descubrí, una referencia que leí con muchísimo interés y que realmente ha sido realmente fundamental en cómo he enfocado el trabajo. De modo que, bueno, que daros las gracias por haber podido hacer esto, y que realmente, digamos, el libro creo que tiene como dos posibles usos. Uno es el de las imágenes y otro es el de la construcción, que incluso creo que tiene su propia autonomía, porque no es sobre mis fotos, sino que es sobre problemas de la representación visual del flamenco, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que el planteamiento de lo que hacemos, lo que queremos ahora, o lo que habíamos hablado de hacer, era que yo empiezo hablando del trabajo, las fotos están pasando, también aprovecho para decir que está expuesto el trabajo ahora mismo en la sala de Cajasol, ahí en La Araña, delante de la Facultad de Bellas Artes, y os apetece pasaros, ¿sí? Y lo podéis ver. y van a ir pasando las fotos, no vamos a hablar de ellas, es como el fondo, ¿no? La idea es también que yo voy a hacer un poco de moderador, mi condición de profano, de la charla, un poco, como decía Pedro, vamos a reescenificar la conversación, aunque no vamos a hablar de lo mismo, pero sí vamos a seguir el guión. De modo que empiezo haciendo un poco una pequeña presentación de mi trabajo, quizá también añado que me es un poco difícil intervenir en un contexto de estudios flamencos, porque en fin soy profano, digamos este trabajo ha sido mi primera inmersión en el tema, pero bueno, hago de tripas corazón y quizá esta condición también mía de profano pueda servir para plantear algunas cosas, ¿no? Bueno, el trabajo que se titula La Orden Salvaje, que enseguida explicaré un poco por qué, forma parte de una serie de trabajos recientes que llevo haciendo desde los años 2005 aproximadamente sobre el campo cultural, digamos una serie de trabajos que llamo, que agrupo bajo el título, si queréis provisional, entre con todas las comillas del mundo, trabajos de campo, que consiste en una serie de observaciones fotográficas sobre el campo cultural, entendido como resultado de la intersección, en fin, de arte, política, economía, historia, es decir, un intento de hacer un análisis institucional a través de la fotografía y que permite para, espero, para, sirve para reactualizar el debate sobre el documento hoy y la actualidad hoy de la fotografía como un medio para la observación, el análisis, la representación y la comprensión de procesos sociales complejos después de una época, en mi opinión, estérilmente dominada por todo el debate sobre la postfotografía o la muerte de la fotografía, es decir, que de algún modo el discurso de que con la fotografía digital, de algún modo el realismo fotográfico es algo acabado, ¿no? Mi punto de partida es que eso no es así y que hoy hacen falta de algún modo formas nuevas de reinventar esta cuestión del documento, que es un concepto fundamental y que tiene, digamos que ha sido el centro de mi trabajo, no solamente como fotógrafo, también como comisario de exposiciones, digamos, intentando historizar el documento, ¿no? Para devolver densidad a este documento. Y parto siempre que, de algún modo, cuando uno mira la historia de la fotografía, uno ve que la fotografía es de algún modo, que la historia de la fotografía es la historia de la intersección, ¿eh?, de la fotografía con la política y con la economía, prácticamente desde su aparición hacia 1850. Algunos otros de estos trabajos de campo, estudios que he hecho sobre el campo cultural, pues muy rápidamente, un trabajo sobre Tarragona, una ciudad romana, cómo se produce, ¿eh?, una historia romana en una ciudad hoy, otro trabajo sobre la Alhambra, el primer monumento nacional español, es decir, entender el monumento como una fábrica, ¿eh? Y bien esta serie sobre el flamenco, de algún modo que intento relacionar con, pues, los, si queréis, lo que podemos llamar los combates en torno a la idea de identidad cultural nacional, ¿no? Siempre, como digo, son series que intentan hacer comprensible a través de la fotografía cómo funciona, cómo se fabrica, cómo se produce ese caso de estudio, evidentemente con el objetivo de desnaturalizar el campo cultural, y mostrar un poco los entresijos, digamos, cómo hay esta conexión siempre de lo artístico y lo político, lo editario, etc. Me parece que, pues, como digo, yo defiendo esta idea de documentar la fotografía y defiendo esta idea de que la fotografía permite traducir en imágenes sensaciones y, por tanto, permite proporcionar una especie de materia prima para un pensamiento y para acciones otras, ¿no? Bien, la serie La Orden Salvaje es el resultado, como ha dicho Pedro, de un encargo de Cajasol, de Paco del Río y de Javier Codesal. De algún modo, la aproximación que me hicieron fue representar los espacios, representar o reactualizar la geografía del flamenco, tener de algún modo imágenes de esos lugares y quizá poner al día, digamos, toda una geografía que nos viene heredada, pienso sobre todo de los años 70. Bueno, lo que he hecho es básicamente atenerme muy literalmente a lo que se me propuso, ¿no? Por tanto, el trabajo partía de esta voluntad de mostrar el sistema, sobre todo las relaciones de los agentes implicados en este campo del flamenco, es decir, en el espectáculo, en su economía, en sus políticas, en la educación, en sus formas sociales, por tanto, imágenes de salas, de locales, de escuelas, de industrias, peñas, tablaos, pero también sitios históricos, etc. Es decir, que se trata, lo que intento es proporcionar una representación por llamar de alguna manera materialista o no sentimental o no romántica, es decir, de un arte que ha sido, digamos, fuertemente representado en estos términos, digamos, románticos, por llamarlos de manera muy simple, que permita entender esta relación de ese arte con sus condiciones históricas y, por tanto, demostrar de alguna manera que el arte no está ahí inmóvil, fuera del tiempo, sino que es algo que producimos y reproducimos entre todos, cada uno desde su posición, tarea específica cotidiana. Digamos, la operación, si queréis, que hay en la serie es un desplazamiento de la cámara, es decir, pasar de la figura al fondo, es decir, del cuerpo del artista al lugar, al marco donde se sitúa, es decir, el escenario, pero de un mundo también más allá del escenario, es decir, toda la trama cultural institucional que constituye ese espacio, de algún modo entender que ese lugar es como la punta de ese cuerpo del artista, es la punta de un iceberg y se trata de mostrar todo el iceberg, la mayor parte posible. La cuestión que un poco plantea este movimiento de cámara es, digamos, que cómo eso cambia el modo dominante de representación, porque de algún modo, en la medida que hace aparecer lo que normalmente no se muestra, es decir, que justamente lo que no se muestra es el trabajo de esa multiplicidad de agentes, que es de hecho de algún modo trabajo colectivo, que reproduce y reproduce eso que llamamos flamenco, que evidentemente desborda esa figura del artista. Es decir, que el artista aparece ahí como un elemento más, no necesariamente el central. Bueno, voy a ir rapidito, es decir, que de algún modo, por tanto, el trabajo, si queréis, es una intervención en dos direcciones. Por un lado, sobre la cuestión del documento, es decir, sobre el estatus de la imagen fotográfica. Un poco mi posición es la de tomar sinceramente las tesis de hacia 1930, es decir, la idea documental, la fotografía aparece hacia 1930, se utiliza desde varios focos. Pero una referencia importante para mí ha sido el círculo soviético pactográfico de una manera laxa, de Sergei Tretiakov, que son los que teorizan esta idea de la fotografía como instrumento de observación social. Por tanto, mi gesto es, si queréis, de tomarme literalmente al pie de la letra esas tesis de 1930 y ponerlas hoy en acción. Entonces, si queréis, dos cuestiones sobre estas tesis, digamos, digamos, justamente lo que hace que la fotografía convierta en legible lo social es justamente esa congelación del movimiento, de pronto interrumpe el flujo de la vida y eso hace aparecer esas tramas sociales, pero a condición efectivamente que ese gesto vaya acompañado de otro, que es el de relacionar las imágenes o relacionadas con texto. Es decir, la idea sería la serie fotográfica es un concepto, digamos, de ese periodo del 1930. Es esa serie lo que produce esa legible. Por tanto, mi objetivo es actualizar estas ideas en este contexto muy preciso, que también, si queréis, es una acción autocrítica respecto a la inserción de mi trabajo dentro de ese campo cultural. Y más concretamente, el campo de flamenco, digamos, la manera en que intenté intervenir es, si queréis, polemizando con los iconos clásicos que en cierta medida hoy son todavía dominantes, que pienso que sobre todo proceden de ese ciclo que también mencionaba Pedro antes, de los 60-70, es decir, de ese ciclo histórico que culmina con Rito y Geografía del Cante o Luces y Sombras del Flamenco, es decir, estas visiones, si queréis, primitivistas, socialistas, el mundo popular que más o menos, insisto, persiste hoy de manera bastante dominante, más dominante de la que pudiera parecer, ¿no? Por tanto, se trata de hacer una crítica a ese discurso identitario nacionalista que presupone esa idea de cultura popular como una producción ahistórica, ancestral, espontánea, y por tanto mostrar, digamos, el campo flamenco como una institución y su funcionamiento. Acabo un poco esta pequeña introducción para pasar a dar pie a la conversación, simplemente con una pequeña referencia sobre el título, La Conte Salvaje, que es una sale de un poema del poema de Cantejondo de Lorca, que está aquí, aparece, de hecho lo explico en el texto introductorio, pues el poema está aquí. Y solo mencionaré, bueno, al principio del libro, que el Laocoon, que el grupo escultórico del Laocoon, que es en el exterior del arte el emblema de la representación del movimiento, para Abby Warburg, es una obra emblemática de lo que en su momento historiográfico, esta idea de una historia en movimiento, esta idea de una historia de la vida, de las formas que transgrede estas cuestiones históricas entre antigüedad como modernidad o entre paganismo y cristianismo. Y también Einstein, el cineasta, tiene un texto sobre Laocoonte en donde un poco plantea Laocoonte como un precursor del cine, una especie de cine antes del cine, ¿verdad? Y solo menciono que tanto Warburg como Einstein son coetáneos de estas tesis de 1930 de Tretiakov, de estas, digamos, del surgimiento de estas teorías del documento fotográfico, que como digo son un poco mi fuente intelectual. Bueno. De algún modo ahora acabo, esto es la introducción, ahora digamos paso a mi posición un poco de moderador o palmero, si queréis, de la conversación, y de un poco lo que voy a hacer es retomar los 6 puntos que tratamos en la exposición del libro, que se abre con un debate sobre esta tensión entre lo nacional y lo popular. Un poco lo que planteábamos es cómo en esta iconografía flamenca, que viene este ciclo de los 70-60-70, de Tito y Jorge del Cante, de Luz y sus sombras, digamos, hay una forma de representación de lo popular que se articula sobre la tensión entre cultura oficial y cultura de resistencia, es decir, que nos permite hoy hacer, digamos, plantear un debate sobre la posible lectura política del flamenco entre estos dos extremos, es decir, a quién representa el flamenco, si representa a sectores sociales marginalizados o, si queréis, a subjetividades no normativas, o por el contrario, representa un discurso nacional, identitario, basado en la tipificación y clasificación normativa de lo popular. Es decir, si queréis en otros términos, la pregunta podría ser cuál es la dimensión del flamenco como una producción social inapropiable por la cultura dominante, ¿no? O incluso en qué medida este antagonismo, si queréis, constituyente entre la cultura, digamos, de la flamenca, entre estos dos polos, es en realidad una falsa dicotomía, ¿no? Y sobre todo, quizá plantearnos hoy cómo se plantea esta economía en relación, sobre todo a esos iconos de ese ciclo de los 60-70, que evidentemente no es hoy, digamos, no corresponde a las condiciones actuales de la producción del campo flamenco, en donde parece como que hoy el flamenco está en el centro de las políticas e industrias culturales dominantes, digamos, es patrimonio de la humanidad, es decir, que su estatuto ha cambiado históricamente de manera importante, ¿no? Por tanto, de algún modo abrimos un poco el debate sobre esta cuestión, ¿no? esta oposición entre el flamenco como cultura, la resistencia o cultura.
¿Qué? Gerardo, que yo llevo hablando toda la mañana.
Voy a ser breve y quizás. Bueno, cuando escribimos nuestras aportaciones, ¿no? Tuvimos que situarnos, buscar un enfoque. Y yo he notado que ese enfoque es uno de dos posibles. Todos conocemos la tradición o el enfoque purista. Nosotros, a cambio, hemos más bien enfocado la temática del flamenco actual, la estética del flamenco, desde un enfoque postmoderno, creo. Eso es una propuesta de debate. Es decir, una postura, un enfoque regeneracionista con vistas al siglo XX. Por lo menos así lo he repetido, así lo he redactado con este enfoque. Está escrito y creo que no merece la pena repetir lo que se ha escrito, están todos ustedes invitados a leerlo. Pero, para preparar esta intervención, yo me he preguntado, ¿qué voy a contar? Lo que he escrito no me interesa, además lo he olvidado ya, tendría que leerlo. El libro me ha llegado hoy, 5 minutos antes de todos. Entonces, me he salvado pensando en lo siguiente. Muchas veces en el mundo de las publicaciones, tanto de los periódicos, ¿no?, como la periodística, Lo importante no es lo que se escribe, sino lo que no se escribe, lo que se deja aparte. Y yo me he dado cuenta de una gran laguna que no hemos tocado, ¿verdad? Un tema que no hemos tocado en ese debate, porque probablemente no nos dábamos cuenta, pero yo me he dado cuenta después, y que es un tema muy recurrente hoy día respecto al flamenco, que es el flamenco y la crisis. Si hablamos del flamenco hoy día, no podemos hablar del flamenco como si fuera algo ajeno a lo que está ocurriendo en el país. Recordemos que el flamenco nació en una crisis del teatro nacional, en una crisis del bolero, en una crisis de los teatros, la década de los años 50 del siglo XIX fue una época de crisis que se solucionó parcialmente en el 68 con la Revolución Gloriosa. Y eso fue, la crisis fue la hora de nacimiento de una nueva manifestación estética que se llamaría flamenco. Había un cambio sociocultural del flamenco, por eso hablamos de la época dorada del flamenco y la identificamos con la época de los cafés. Los cafés nacieron en la década de los 70 del siglo XIX. Ahí se formó un nuevo género, un nuevo público, un nuevo tipo de artista profesional, semiprofesional, una nueva música, etcétera, etcétera. Es decir, la primera gran época del flamenco se inició en Londres. Si pasamos un siglo más tarde, la época dorada del flamenco tardaría en renacer en los años 80, 90 del siglo pasado. Hoy día hablamos, muchas veces se habla, y yo también lo comparto, que el flamenco nunca ha sido un arte tan amplio, tan profundo, tan fascinante como hoy día. Es otra tesis que se podría cuestionar. Pero yo creo que la coincidencia de la democratización y el auge socioeconómico después del franquismo ha facilitado un enriquecimiento muy significativo del arte flamenco. Y hoy día, en una situación de una crisis socioeconómica, una crisis política, una crisis incluso cultural cada vez más fuerte, se sigue hablando del flamenco como seña de identidad, una idea que ha nacido a finales del siglo pasado, pero que creo que ya no se puede mantener, ¿no? La seña de identidad hoy día, por lo menos en España, es la crisis, la corrupción, es la falta de perspectiva, más bien que el flamenco. Pero ¿qué hace el flamenco en esa situación? Parte del mundo del flamenco artístico ha entrado en una crisis bastante profunda. Los artistas se quejan. El apoyo de la administración pública que hizo posible ese renacimiento del flamenco en la época de en la década de los 80 y 90 ya no existe. En esa situación se puede preguntar, ¿en qué se van a orientar los artistas flamencos y el mundo del flamenco en el futuro próximo? Y yo creo que se trata de algo que tendríamos que discutir. Supongo que habrá falta otra reagrupación del mundo flamenco en esas condiciones nuevas. Sacar una tendencia o reforzar una tendencia en el flamenco que existía siempre, pero que había sido superada por un flamenco más bien oficialista, representativo, administrado, lleno de corrupción, clientelismo, dependiente de la administración pública. Hoy día todo recae más bien sobre los artistas. Sin duda, esos últimos 25 o 30 años han diversificado muchísimo el flamenco. Sobre esto hemos hablado en el debate. Ha enriquecido el flamenco, ha creado nuevas formas y nuevas vías de conexión de la tradición flamenca, incluso la purista, con otras tendencias musicales. Si hoy día paseamos por Sevilla, vemos muchos carteles que de algún modo están relacionados con el flamenco. Pero los lugares, las personas, las músicas que acogen esa manifestación, esa expresión flamenca, ya no son las mismas que antes, sino hoy día son grupos de punk, grupos de hip hop, grupos de jazz, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo que ocurrió en el siglo XIX, cuando el flamenco buscaba refugio o nació en un refugio que fueron los cafés, las tabernas, los burdeles, si quieren, hoy día tendríamos que buscar dónde renace el flamenco y dónde se viste de unas expresiones estéticas nuevas. Eso es otra de las tesis. Es decir, otra vez estamos con el fenómeno de que el flamenco se desarrolla artísticamente mucho mejor en el mundo subcultural que en el mundo oficialista, que está en crisis, si pensamos en qué situación está la Bienal, ¿no? Que ya es un asilo, de algún modo un asilo cultural, lamentablemente, porque ha sido una idea y una investición muy importante durante épocas. Bueno, con esto quiero decir, el flamenco no está en crisis. Los que están en crisis son los políticos y es la administración pública, es la economía, la banca, y en última instancia la gente. Pero el flamenco como manifestación artística creo que no está en crisis, está en espera, está esperando a encontrar nuevas formas de manifestación estética. Gracias.
A ver, como... Yo tampoco me acuerdo lo que escribí, pero... Y a lo mejor estoy perdido porque, a ver, el asunto fundamental es que yo pienso que uno de los problemas fundamentales, como pasa de su libro, de que los flamencos siempre mienten, es que el flamenco en sí mismo, incluso la propia palabra flamenco, lo que significa flamenco en cuanto a sistema de representaciones, funciona la más de las veces como un trampantojo. Entonces, al funcionar como un trampantojo es muy difícil definir el objeto porque en el engaño, como cuando hablamos de la bulería, en el engaño está a la construcción identitaria. Entonces, una construcción identitaria que se basa en un engaño, pues en fin, y empieza a ser algo complicado. Por hacer referencia a lo que Jorge se decía, es curioso que una de las series identitarias de ese flamenco puro, de ese giro etnográfico del flamenco, se produce en los años 60, que son las sesiones de Colita sobre Carmen Amaya, que son fundadoras de una manera de representar el flamenco que se extendió grandemente, que tiene una gran repercusión, por ejemplo, en la escuela de los americanos que vienen a Morón, etcétera. Curiosamente, Carmen Amaya no hace fotografía etnográfica. Ella está contratada como la fotógrafa de una película. Y las chabolas que fotografía, las gitanas que fotografía, están construidas para la película, van vestidas de pobre para la película. Entonces, son fotografías del trabajo fotográfico de esa, ¿cómo se llama? En Doctorantra, ¿cómo se llama la figura esa? La foto fija en la película. Y sin embargo ella, ante el éxito primero que tuvo ese trabajo de fotografía, después extendió esa manera de hacer, que construía Romina Beleta, que sí que había trabajado mucho más el género. Ella venía de un tipo de fotografía, pues de la Guardia Irín, un tipo de fotografía distinto, ¿no? Casi con un marco pop, ¿no? que operaba. Y lo que construyó Rodin Barleta para su fotografía acaba, lo que construyó teatralmente, es decir, la escenografía que puso su disposición, acabó fundando una manera de representar etnográfica que se extendió absolutamente y que muchas de las fotos sigue estando recurrente, ¿no? Por lo cual estamos ante un momento virginal, puro y primer y auténtico, que es parte de un teatro. Y esa condición, creo que es una condición que está desde el principio en el flamenco. Cuando hablamos de crisis, como podemos hablar de crisis como capítulo también, como algo, elementos de tiempo que se suceden, pues podemos entender que sí, que desde el principio también, si pensamos en las estampas, en el libro de fin del 19, de Triana, de... ¿cómo se llama? De Esteban Calderón, si pensamos en Esteban Calderón, exactamente, funciona exactamente igual. Es decir, los libros de Esteban Calderón empieza escribiendo en una etapa progresista, moderna suya, liberal, de aperturismo, cuando está como abogado de los vinos franceses de Málaga, escribe escribiendo viñetas populares para la prensa, digamos cosmopolita, con un enfoque cosmopolita sobre lo que es el flamenco, y cuando las convierte en libro, por una serie de críticas vitales, se ha convertido en un reaccionario político, se ha casado con una familia de militares, etcétera, etcétera. En el prólogo, del libro, lo empapa de casticismo. Entonces, lo que han sido estampas comerciales, cosmopolitas, las acaba presentando como estampas castizas de un no sé qué origen perdido. Entonces, esa estética, esa herramienta, que en fin, no hay que trabajar mucho tiempo con esta, no, para darse cuenta que es una de las fundamentales del flamenco, funciona como una mecánica, como pasa vos, dice muy bien, cuando Chocolate ve como Chocolate a uno y a otro, a todo el mundo le da la razón, a todos los entrevistadores, y uno tras otro dice las cosas más contrarias del mundo, y dice, tú cantador de Jerez, yo soy cantador de tanto de Triana, yo soy Triana, cantador, de donde tú me pongas, yo soy el primer y el mejor. Entonces, teniendo en cuenta que trabajamos con esa herramienta, pues claro, la atención a las representaciones es muy difícil decir. No sé, a mí me, cuando tú has citado lo de la crisis, si está en crisis o no, en fin, yo desde luego creo que ahora mismo, pues, en fin, no, yo no creo que haya progreso, no creo que haya progreso en el planeta, no creo que haya unos momentos que ahora sean mejores o más o tal, creo que no hay nada. Y establecer una lectura de la historia con ese idea de progreso me cuesta, aunque es una idea casi circense que está en la construcción propia del flamenco. Es decir, los propios artistas tienen como una mecánica principal y no va más. Es decir, si Israel manda una huerta y se hace pino, el año siguiente hay tres que le dan tres huertas y hacen tres pinos. Pero que es una mecánica natural que tiene que ver con un tipo de competencia entre los artistas, que tiene que ver. Eso ha construido maravillas y monstruos a la vez. No sé, ha sido un proceso que yo personalmente, pues hoy día creo que hay un panorama de. Por ejemplo, cuando antes hablaba también, que no quería acordar, la idea del clientelismo. Claro, el problema del clientelismo en el flamenco es un problema complicado, porque el clientelismo es casi una forma constitucional de la relación artística en el flamenco. Prácticamente cuando hablamos del flamenco puro, lo que hablamos no es de flamenco no clientelista, o que haya tenido una situación, sino de un flamenco que bajo un paraguas clientelista fue capaz de construir una cierta autonomía, unas ciertas expresiones propias, pero casi siempre bajo un paraguas clientelista, porque el intercambio entre señoritos y estados, por simplificar mucho, siempre se ha producido. Es decir, cuando no estaba el estado, estaban los señoritos. Curiosamente, la gran construcción identitaria del flamenco no la hacen tanto los señoritos, pero ha sido la otra en el 68, como en una crisis, que es la gloriosa, la primera república, la gran instauración del flamenco como sistema identitario en la segunda república. Digamos que todos los tópicos que hemos heredado del flamenco y el franquismo, realmente donde se construyeron fue en la Segunda República, las políticas culturales de la Segunda República y en la democracia. No es una cosa extraña en el sentido de que el pueblo o que se le da la palabra al pueblo entero políticamente, tuviera como consecuencia ese populismo político de darle la forma de representación, en el cual el flamenco pues se constituyó exactamente en un epítome extraño, en el cual pues precisamente la, para mí es una de las cosas que más me atrae, es que precisamente los signos identitarios excluidos, es decir, todos aquellos signos identitarios que, de los que se excluían del pueblo, es decir, la prostitución, la delincuencia, toda esa zona, acaban convirtiéndose en las señas de identidad incluso de un país. Es decir, si incluso en la dictadura de Primo de Rivera había campaña de la burguesía en contra de que el flamenco estuviera tomando cotas de poder y de representación importantes, porque Primo de Rivera era más aficionado y le daba su lugar a los flamencos, no como Alfonso el Rey, que se os daba la gallarina rusa, aunque eso benefició también mucho el flamenco, pero pues gracias a esa situación, la burguesía hacía campañas en contra de eso, por la de antes de Eugenio Noel como republicano, ¿no? Las campañas republicanas de Eugenio Noel eran contra el flamenco como significación de la degeneración social, aunque hoy día pensemos que los escritos de Noel sobre los toros, sobre el flamenco, son fundamentales para entenderlo. Y sin embargo, acaban construyéndose en lo contrario, enseñas identitarias nacionales, ¿no? Es decir, el caso de Miró, por poner un... Cuando Miró utiliza el flamenco libremente en París de los años 10 y 20 como símbolos que representan para él el chino de Barcelona, que representan para él cosas que tienen que ver con la vida canalla, la vida bohemia, el sexo, el erotismo, etcétera, etcétera. Y de pronto, después de la guerra civil, cuando le dice a Escudero, yo no voy a utilizar más figuras del flamenco porque eso tiene ya unas connotaciones, digamos, las cambié por la barretina, que tiene ya una connotación nacional que para él sí que es importante, pues se están produciendo todo el rato fluctuaciones. Es decir, que lo que quiero decir es que todo el rato se producen pues, unas imágenes que en un primer nivel de signo nos engañan, ¿no? Por eso, muchas veces, pues bueno, al relacionarlo con la crisis o con el clientelismo, pues siempre los ejercicios son como dobles, ¿no? Es decir, la situación de la supuesta necesidad de convivencia de la música flamenca con otras músicas supone ya un ejercicio previo de que hay una música primera que es flamenca per se, que no sé si en algún momento alguien se ha hablado de Caballero Bonal. Si alguien ha dicho esto es el flamenco, que no está en el proceso de inmigración constante, que es el propio flamenco. Es decir, si a mí el flamenco me interesa como máquina, es como el flamenco coge el pop y lo devora. No exactamente dando lugar a una música épica, sino a un campo ampliado, la rumba catalana, que es la versión de los discos dominicanos de los años 50 y 60 de Cortés y su banda, acaba estando en la esfera del campo expandido del flamenco, cuyo parecido musical es ajeno que todo el intérprete gitano, y que hay un parentesco, pero no hay, sin embargo, yo he leído grandes trabajos antropológicos sobre la rumba catalana, con mucha seriedad y con mucho fondo, pero con unos datos musicales absolutamente erróneos, que no tienen ninguna relación con el campo sociológico, porque es algo que aparece extranjero. Ayer veíamos un vídeo que me gustó mucho cuando lo decían los alemanes, que en tu vídeo, ¿no? Que decían lo de, para mí el flamenco es hablar una lengua extranjera, pues esa capacidad mía para que fundamentarse el flamenco, porque para mí es... Entonces, ¿cómo se ha convertido en una lengua extranjera? Por eso digo que ahora mismo pues, hay una crisis, en fin, que cuando ahora empezó no la había. Quiero decir, cuando ahora recibió el encargo de hacer las fotografías, por ejemplo, para ver el concepto físico y la velocidad que lleva, no había crisis. Había presupuestos tan estupendos como para encargarle este proyecto que viaje por todo el territorio nacional, que tenga pues fotografía, cosa que dentro de 2 años debe de parecer ya como una cosa, en fin, que pasó alguna vez en el pasado, hubo dinero para estas cosas. Y sin embargo, hoy día, cuando presentamos el libro, ya estamos hablando de una crisis absoluta, que claro que en ese sentido es el terreno casi natural. De los, en parte de los flamencos, es decir, flamenco también ha tenido todo el rato las primeras, que tú las estudias muy bien, las primeras veces capaces de lanzar, tiene que ver con esa capacidad de sobrevivir en la crisis, en la absoluta pobreza, en fin, como muy bien ha contado Ortiz Nuevo en tantos textos y Arcoíris en tantos, esa capacidad de supervivencia pese a que es una máquina fundamental en los flamencos, en la construcción musical también. Entonces, en ese sentido, pues, la maravilla que para mí, la herramienta que por un lado me sorprende como sistema de representación es que ellos son capaces siempre establecen siempre como una especie de doble toma en la que ellos, no es que haya un solo registro, ¿no? Creo que hay muchos registros. Pero hay una doble zona todo el rato entre lo que son y lo que representan, y en esa doble zona donde para mí se produce el trabajo. Entonces, la mantienen con respecto a la Junta, la mantienen con respecto a los contratos en Alemania, la mantienen con respecto a... Y no es que haya un núcleo verdadero, no, cada uno la gestiona de otra manera, pero lo que muchos aprenden en la profesión, en el negocio, en la evolución, del trabajo en los focos principales del negocio del flamenco, de la industria del flamenco, es mantener esa doble posición, ese doble registro que en cierto sentido para mí es clave, es decir, por eso muchas veces cuando se intenta hablar de la dicotomía puro y impuro, es que sin esa dicotomía, hasta los con los que yo he trabajado, los más que pueden tener, como Israel Galván, que puede tener la marca de lo más impuro y todo ese tipo de cosas, esa marca la tendrá él, pero cuando trabajas con él, todo el rato, él trabaja con un filtro de puro y impuro todo el rato, y él tiene un concepto de lo que no se toca, el cual lo podemos ir desbordando a lo largo de los años, se puede ir haciendo más chico o pequeño, pero como mecánica es fundamental, creo, como mecánica de su forma de trabajo. Entonces, la dialéctica para ellos de puro y impuro, de híbrido, puro, de crisis, es salvación, es un mecanismo de defensa complejo que muchas veces pues nos cuesta también analizar, ¿no? Nos cuesta también analizar porque, pues en fin, digamos que podríamos pensar en una crisis financiera en la salsa de flamenco, teniendo en cuenta que las prácticas de los anticuarios, ¿no? como los duros antiguos, pues los duros antiguos ya prácticamente está hablando de eso, ¿no? El uso relativo del dinero. Pues todos los que trabajamos con el flamenco sabemos que el uso del dinero siempre es relativo. La capacidad que tienen los flamencos para crear cuando ha habido dinero es como no ha habido nunca suficiente dinero. En la época de que había más dinero en las dinámicas, nunca había sustento dinero, porque la necesidad del exceso, del gasto, y ahí lo de la Conte Salvaje es perfecto, el gasto, el exceso, el despilfarro, el derroche, es fundamental a la manera de trabajar que tienen. Entonces, es complicado hablar, por ejemplo, de normatividad, porque hasta los pobres más pobres, la idea de que hay un enorme trabajo para un pequeño efecto, un enorme derroche para un momento de representación, es consustancial a la cultura de la fiesta, claro, consustancial a... Entonces, cuando hablamos de normatividad económica o de la certificación, pues es complicado. Es decir, antes cuando hablaba de Rosalito en Rusia, por poner el caso, que si lo compara con el libro de Chávez Nogales, él, por ejemplo, lo que se queda fascinado en la visión de un flamenco de piano caricaturizado, si quiere, lo que se queda fascinado cuando está en Rusia es de cómo es aquello. Es decir, de cómo para los artistas hay una especie de derroche, no se puede decir de otra manera, de derroche absoluto que hace que los teatros estén llenos, que todos estén allí con mucho protagonismo. No. Pero él habla todo el rato en los planes quinquenales, digamos, donde los otros ven austeridad, trabajo, sostenibilidad, él ve que a los rusos más les gusta la cultura y que la gente sale de la fábrica y llena los teatros, y él lo ve todo como un exceso del número, como un exceso, como una cultura del derroche, una visión inédita de los planes quinquenales de la película.
Sí.
Sí. Dos observaciones adicionales. Yo creo que si hablamos del engaño, no hablamos necesariamente de un defecto del arte, sino si identificamos engaño con ficción, sabemos que todo arte es engaño. Crea un mundo virtual para decir alguna verdad sobre la realidad. Hasta ese punto. No obstante, hay tendencias que van más allá, que sirven para camuflar la realidad o para desviar. Sobre esto ha escrito mucho Freud y otros, ¿no? Lo que me pregunto es por qué es sobre todo en la música, y sobre todo en la música popular, en el siglo XIX y XX, donde ese engaño, esa ficción, tiene tanto atractivo para sectores fuera del arte, es decir, sectores comerciales o sectores políticos, ideológicos. Yo creo que la respuesta tiene que tener en cuenta el hecho de que la música, sobre todo la popular, es un lenguaje mucho más asequible que la escultura o la pintura. Es menos elitista, es fácilmente reproductible. Y de ese modo se convierte en un instrumento de manipulación, de influencia, de identificación o de construcciones identitarias. Yo creo que el flamenco es un ejemplo entre muchos. Estoy pensando en la figura, en la música de Mozart para Austria. Es lo mismo. Hay músicas que se prestan con especial facilidad a ser utilizadas para otros fines. En ese caso el nacionalismo, ¿no? Una segunda observación, el clientelismo. Yo quiero decir que el clientelismo es una condición socioeconómica que garantiza el mercado, ¿vale? Sobre todo en el flamenco lo conocemos, no solamente ahí. Pero el problema existe cuando ese clientelismo ya no funciona. Por ejemplo, cuando falta el dinero, el clientelismo se convierte en una condición mucho más dura o efímera, porque si no hay nada no se puede tener clientes, ¿no? Ahí está el problema. Y creo que hoy día lo que me comunican gentes que trabajan en el mundo del flamenco, artistas y semejantes, es que ya no funciona ese clientelismo, ¿no? Que se quedan fuera o se queda reducido a un grupo muy pequeño, ¿eh? Dicen que a veces dicen que están pasando ya, ¿eh? Eso significa que un modelo que en los años 80, 90, un poquito más allá, ha funcionado bastante bien económicamente, ha dejado de funcionar. Es la influencia o el efecto de la crisis económica sobre el reparto del capital cultural en ese sentido. Entonces, con eso termino, ¿dónde se van a orientar estos flamencos, los artistas, si las garantías materiales han dejado de funcionar? Tiene que buscarse nuevas formas de financiación o de actuación, crear nuevas condiciones. El flamenco, menos mal que se ha ampliado mucho, ¿no?, en todo el arte, la pintura, el cine, etcétera, etcétera. Pero, como todo el sector de la producción cultural y artística está en crisis, ¿no? Sabemos lo del IVA y de las restricciones, va a ser difícil también para este sector del arte contemporáneo, que es el flamenco. Gracias.
Porque hay dos cosas que, en fin, son... Yo recuerdo en otro seminario que hicimos la conferencia de García Calvo, que fue una conferencia súper hostil contra el flamenco, súper hostil contra el flamenco madrileñista, y exactamente en el discurso que ponía él en primer término, contrario, y como eso es muy importante, frente a lo que dice, a como constructor del flamenco, es decir, especialmente la música popular, es cantable y es fácilmente y construye un mundo a partir de la entonación y del canto y de la acción y de la canción y que todos cantamos y que todos somos capaces de cantar, pero en el flamenco, curiosamente, y más en el flamenco a partir de los años 20 y 30, se construye la imposibilidad de que el aficionado sea el intérprete. Se construye un nivel de registro en el que se necesitan unas dotes, se necesita unos saberes crípticos, emerge toda la idea de la etapa media, toda la construcción de algo al que el pueblo no es accesible. Es decir, a la vez que es algo evidentemente popular, se le sustrae la imaginación del gitano, del gitanismo como el hogar primordial, todas estas cosas nacen de la necesidad. Por otro lado, al construir esa cosa que todo el mundo podría cantar, ¿no? Una jota en un pueblo, pues sin embargo en el flamenco hay una sustracción de ese núcleo que de Carlos Mapolo, que era como se puso a cantar y todo, porque todas estas coplas que las cantábamos por soleá, de pronto ahora hay que hacer no sé cuántos ajay y yo no sé cuántos jiji para ser capaz de construir una soleá de Alcalá. Cuando esta soleá en Zamora cantábamos diciendo tal y se puso a. Es decir, esa doble ambigüedad del flamenco tiene que ver con que hay un elemento en que no solo se facilita, en que no solo es popular y populista en ese sentido amplio de que le da el pop, ya la música pop de divulgación, sino que a la vez hay algo que lo frustrae, algo que lo convierte en. Y el juego ahí, vuelvo a hablar de puro hermético cerrado, etc. ¿No? Después, ya digo, como creo, en cuanto a la crisis, que me parece importante, y creo que son especialistas, en fin, por supuesto, los flamencos, tú veas, pues no, yo lo puedo decir porque estoy gordo, ¿no? Que toda esta familia enorme, gorda, que tú la ves los 30, los 40, los 50, en todas son iguales, que siempre ha pasado una hambre después de la guerra enorme, y que bueno, en fin, no sé si pasaba hambre, pero tuve las fotos de que, en fin, una cosa que no faltaba comer, quiero decir, la política del hambre es como una época casi como los lunares, como tenemos en el flamenco. La etapa ha sido etapa dura, yo por ejemplo recuerdo, en fin, paso la anecdótica a las categorías con Israel, que no había ningún tipo de posibilidades con sus espectáculos primeros, nunca había rentabilidad de ningún tipo, y él se iba a Japón, hacía 2 meses en Japón, y con 2 meses en Japón vivían aquí. Esa política era la que cuando yo empecé a trabajar a media de los 90, era prácticamente la dominante, estamos hablando de mediados de los 90. Ya el máximo, Japón o ahora mismo para Francia o Alemania, es decir, el extranjero donde no hay crisis o como queramos contarlo, es una fuente que siempre le han tenido financiación enorme. Todo el flamenco de la posguerra se define y se construye en Estados Unidos, que es donde están los exiliados políticos y los exiliados artísticos, que es donde salen todos los artistas, pues no, Carmen Amaya, donde van Antonio Rosario, y es todo en. Se construye todo lo que la gente piensa que es el baile autóctono flamenco que ve en el espectáculo, todo se construye en Estados Unidos. Todo se construye en torno a las escuelas de ballet y aquí llegan, cuando llegan los espectáculos, incluso hay una crítica muy hostil en los años 40, los años 50, a todo ese flamenco escénico que se ha producido, que se ha construido en torno a Estados Unidos y que eso lo podemos ver encima de todos los escenarios como algo de Triana o de no se sabe dónde, ¿no? Entonces, quiero decir que como médico. A mí de la crisis lo que menos me preocupa son los flamencos. Me preocupa más de poder tener los trabajadores en otros sectores y no sé por qué a mí lo de los flamencos no me preocupa mucho lo de cómo van a ser todos. Son poco habilidosos para el asunto, habilidosos para el asunto de los niveles, son habilidosos, tienen un tipo de trabajo que han desarrollado mucho desde pequeño.
Me parece que a lo mejor sí que hemos hablado de la crisis de la organización y en la parte final del libro, en donde hablamos de algunas reflexiones a partir de toda la nueva economía, de la educación autogestionada, la que hay que estudiar, los corralones, es decir, que ahí parece como que emerge un nuevo polo económico, es la economía precaria, que a lo mejor efectivamente es el germen de un modelo económico que está empezando y que quizás tiene que ver con lo que tú de que quizá, pues, en otros términos, o siguiendo un poco tu argumento, la pregunta sería, es, digamos, todo ese fenómeno de, los, digamos, de la autoeducación autogestionada, el anuncio de un futuro post-bienalesco, post-festivalero, post-digamos, dinero público, ¿no?
Es decir, la penuria aumenta no solamente la inteligencia, sino también la picardía. ¿Eh? Bueno, esto ya
es cierto. El que la voluntad es en caso, o sea, comparativamente, se entera que no da tiempo tampoco a formar ese plan informado de alguna forma en la carencia. Que estamos rápidamente, nos caemos otra vez en el nivel de crisis.
Yo pienso que verdaderamente la crisis, más que desde el punto de vista social, que además, y por las instituciones, también lo vería desde el punto de vista del propio pensamiento del pueblo creador. Porque yo que vivo muy relacionada con compañeros donde hay algunas ramificaciones, pero las mínimas, que tienen un pensamiento mucho más abierto hacia el mundo del arte, el mundo del flamenco, el mundo de la creación, me encuentro con que tengo compañeros de mi misma edad, incluso más jóvenes, cuyo pensamiento realmente, para mi punto de vista como creadora, creo que sí está en crisis, porque la visión que tiene del flamenco, sin entrar en aspectos puristas ni tradicionales de cómo viene el flamenco, veo que no avanza porque su propio pensamiento no, y su propia manera de ver el flamenco está bastante arcaico. Yo me pongo como punto de ejemplo, porque yo hace 10 años no entendía muchas cosas que hoy las veo desde otro punto de vista, y ahora, 10 años después, puedo reflexionar que realmente era ciega, porque no me estaba dando cuenta de tanta otra, de una visión que el mundo de la universidad y el mundo de la investigación no estaría abriendo a todos los artistas, los creadores que nos estamos dedicando a ello, ¿no? Me veía súper ciega y no entendía muchas cosas que ahora entiendo desde una visión bastante desde la copa del árbol. Sin embargo, veo cómo pero la gran mayoría de mis compañeros están desde esa base donde yo me situaba, con la peculiaridad de que son los creadores del flamenco de hoy, que no entrando en esencialismo más válido o menos válido, tú eres lo que piensas. Pero es cierto que la crisis realmente creo que la deberíamos de enfocar, y sería algo favorable para todos los creadores y para el mundo del flamenco, teniendo puertas abiertas para poder acercar qué es por lo menos un punto de investigación de lo que fue el flamenco desde una vertiente real, qué es el flamenco de ahora y qué será el flamenco de mañana, ¿no? Creo que acercar la investigación, la cultura y buscando todo este tipo de trabajos que estoy haciendo, los grandes, ¿no? Creo que también eso podría hacer que nosotros los creadores viéramos desde otra perspectiva en lo que es el mundo del flamenco, con otra visión y con otra manera de enfocarlo, ¿no? A mí personalmente lo que más me preocupa de la crisis del flamenco realmente es en este anclaje donde estamos posados la gran mayoría, ¿no?
Yo no tengo una preocupación así, en fin, yo nunca he, bueno, José Luis nos habla más, no hay una época que el flamenco no esté en crisis, se esté perdiendo, se vaya, esa fue la primera regla, aquí estamos, la segunda fue y desapareciendo, estamos, que nos perdemos ya como, así que, no sé, yo no es una preocupación, así como una preocupación, no sé,
No, bueno, lo que tú has dicho es algo que está en el conocimiento general, ¿no? Pero yo sí quisiera, sobre la idea que has planteado, o sea, hay algo que estos días, concretamente por estar en el asunto de la Bienal, y que lo he pensado antes, pero que ahora tal vez sea más evidente. La crisis efectivamente afecta a todo el mundo y tal vez a los flamencos menos. Pero sí hay ciertas cosas que antes de que la crisis estallara de esta manera tan grosera, el flamenco ya necesitaba de afrontar su propia crisis de, no de identidad, sino de representación, creo yo.
¿En qué clave? Una, por su naturaleza se dice que el flamenco es de casta o de carácter individualista, que es lo que prima. Pero bueno, eso a la hora de enfrentarse a un público y a la construcción de un espectáculo, de un mundo, yo creo que en el flamenco contemporáneo de 20 años a esta parte, se está abusando en exceso por parte de muchos y de muchas, de que tal vez en deber de buscar una asociación con otros artistas de su mismo o parecido nivel, como sucedía en el momento más glorioso desde el punto de vista de la asistencia del público, de las masas flamencas, que es la ópera flamenca, donde ahí no hay un duro público, donde ahí no hay más que la pura taquilla, donde no hay sino unos elencos formados por artistas de mucho valor, de mucho nombre, de mucha, que intervienen con actuaciones, salvo la gran estrella que es una superestrella, de manera muy breve, con lo cual hacen un espectáculo divertido, también sin una pretensión dramática más allá de lo que representa la propia forma del flamenco, incluso hay que recordarlo no como de mérito, sino como una cosa que acompañaba a este tipo de representaciones, pues adornarlo con el cómico, con el instrumentista que en algunos casos hacía flamenco, como el caso del célebre Aquilino con su saxofón, etc. Entonces yo creo que en el flamenco contemporáneo este sentido asociativo de los flamencos bajo la dirección de un líder o una lideresa, le hace Pastor Apagón o Pepe Marchena, por ejemplo, pues ese sentido de la compañía formada por varias cabezas, y no solo por una, sino una cabeza y varias que juntan atención y dan calidad, eso está ahora mismo muy, muy perdido, y creo que puede ser una fórmula de enriquecimiento y de diversidad y de establecimiento de una cierta competencia entre los propios artistas de un cierto nivel encima del escenario. Y entre otras cosas porque es, creo que sería una fórmula de posible reconquista de público, que esta Bienal, no con la fuerza que muchos cronistas le están dando, pero sí es evidente que hay muchos espectáculos que no tienen los llenos y la audiencia que tenían hace, antes de entrar en lo que estamos. Pero sí, yo creo que cabría esa conveniencia. Yo lo veo conveniente ese camino hacia la asociación, pero y para ir crear proyectos con otra estrategia.
Yo creo que, a ver, que lo que en parte de lo que dice, pero bueno, no creo que luego en el modelo, en retorno a otros modelos de atrás, del pasado, por ejemplo.
No, yo no he dicho retorno, digo la asociación, no la fórmula.
Lo que tú hiciste en la Bienal, es decir, por hablar directamente, fue, aunque tú no lo enviara nunca, se nunca tan claramente, fue construir un público. Ese público se construyó con una serie de condiciones que tú, personalmente, porque fue un poco así, supiste ver, supiste conectar, no sé cómo queramos llamarlo, y se construyó un público, igual que en un momento dado se construyó el público de los festivales, igual que se construyó el público de la ópera, se construyó un público para un evento que era la Bienal de los festivales, esa segunda dimensión de que era la Bienal, que tenía que ver con una serie de condiciones y que construyó un público. Lo que hoy día no pasa, lo que hoy día no se ve ni que en el debate, en fin, sin mucho cabeza de los críticos y tal, se pierde, pero que la realidad es que ya la Bienal, pues esté bien o esté mal, no es quizá la respuesta, no es la construcción se necesitaría otra serie de fuerzas para la crisis poder ayudar, como han ayudado en otras ocasiones, para replantear esa construcción de un público. Ahí entro con lo que Jorge hablaba del corralón, de cómo una cosa que tiene que coincidente con la forma de representación del flamenco, pero no exactamente, cómo es que es un poco también la cosa maravillosa, que me parece estupenda lo que ha pasado en Sevilla en los últimos años también, es ese giro que se ha producido en cómo mucha gente joven, con forma de contestación social, ligada a los movimientos en muchos casos, autoutiliza el flamenco o ha tomado el flamenco con una identidad propia, vinculable, no hablo ya de flow o de proyectos concretos muy estupendos, sino en general cómo lo ha tomado como algo que ya, que durante mucho tiempo funcionaba como era una cosa de otra clase, era una identidad extraña, era una identidad que se rechazaba frente al punk, por lo que yo que soy de la época punk y no de la época en que el punk era nuestra serie, y como ahora el flamenco está, ¿no? Ese giro que se ha producido también con muchas circunstancias, porque son analizables, construir un tipo de público. Y ese tipo de público nuevo va a otros sitios. Ya ese público de público nuevo, por ejemplo, no, nadie le ha hecho cuenta de la Bienal. Aunque sí, en algunos casos, en algunos espectáculos concretos, donde son concomitantes, pero no ha pensado en cómo se construye. Y quizás seguramente es que el esfuerzo bienal, entre comillas, ya no sea tan necesario. Quizás sería deseable ya otro tipo de registro en la aparición, que simplemente creo pues momentos, no sabemos cómo aparecerán, pero son momentos que necesitan la construcción de un público, y eso se consiguió en la ópera flamenca, se consiguió en los festivales, es decir, los que hemos vivido la época, o hemos podido asistir en algún momento a la época gloriosa de los festivales, pues realmente sorprendía, ¿no? Es decir, más allá del interior, de la realidad, de lo que eso no era en flamenco, sorprendía ver a una masa de un pueblo asistir unos días a una auténtica, entre comillas, podría calificarse de pesadilla, como podría ser pues los hospitales de Sevilla y Soleá a las 4 y 5 de la mañana durante varias horas, un público medio de cultura media, que es como someter a un maratón Schomburg a un público en Alemania. Eso no lo hay en Alemania, pero aquí se sometía a la gente a un maratón de Soleá y Sevilla, pero se produce una identidad identitaria, una identificación con aquello que pasaba, aunque nadie lo entendiera, ni en su casa todo el mundo cantara María de la O, ni no cantara Jorge de Lía, ni se pusiera los discos, pero se produjo una identificación de un público determinado. Quizá ahora la Bienal sí que pueda, no se haya dado cuenta, o sea, hay unas inercias muy absurdas, ¿no?, en esta Bienal de tener que responder a la mecánica del espectáculo, al relleno de programación, porque había el hecho de que sea un mes y que nadie se haya preguntado en medio de la crisis de dinero público, que no hay por qué hacer un mes de final con espectáculos cuatro o cinco cosas el mismo día. Claro, esas cosas de luego parece mentira que con la crisis en eso va a funcionar como una pisonadora, vamos, ¿no? Porque la próxima de los años plantearán de otra manera la construcción de ese público, en el cual yo me siento ajeno totalmente a saber cuáles son las claves, en el que me temo que influirá mucho cómo está circulando la música allá fuera de los discos, cómo hay una necesidad de lo performativo enorme, y esa necesidad de lo performativo ya no la tienen la música, ya comprar un disco, en fin, artistas buenísimos con discos malos es lo que más frecuentamos hoy día, cantadores excelentes cuyos discos no cumplen ninguna expectativa, ¿no?, de lo que se espera de ellos. En fin, todas esas cosas están un poco ahí, no sé exactamente, me temo que el proceso de ese tipo de concepción inteligente del espectáculo es complicado, porque tú dices todas las mediaciones que se pusieron en marcha la obra flamenca, por ejemplo, para facilitar una extensión de los públicos. Pero sin embargo, pues, en el caso de Israel Galván o de Rocío Molina o de todos estos artistas, están extremando la representación, radicalizando la representación al máximo para conseguir ese público, ¿no? Por lo cual, es paradójico, ¿no? No necesitan de, en vez de utilizar la vaselina, utilizan el castigo, entendió. Sí, cuando Israel está aquí en la cartuja, aquí era un poco así, era, a mí hasta me cabreaba ya cómo podían estar por las 100 personas calladas en silencio, atentas a cada gesto. Sí, me parece una cosa así, que tú ya una mirada a la artista de que era la categoría de mí. Claro, era todo como tú decías, pero bueno, esta fiesta, o como nadie dice esta fiesta hace día. Y tú me parece que era lo mismo que lo decían hace 4 años, vamos. Y había como y todo el mundo salió como que había asistido al parto de los monstruos, ¿no? Entonces, esos elementos, pues, son complejos.
Y vamos a quitar a conducir, como ahora una cuestión de tiempo, si quieres intervienes, y entonces plantearé un par de cuestiones y yo creo que haremos una última ronda para mantenernos
al lado de la. Voy a intentar aterrizar un poquito ese el flamenco como un acontecimiento hacia afuera, ¿vale? A finales de los años 60 sabía que para escuchar flamenco hay que hacer otro stop, ir a España, buscar las posibilidades aquí o allí y a la vuelta llevarse un par de discos. Unos años más tarde ya podías volver con unos vídeos que has hecho de un festival local, porque a partir de la segunda mitad de los 70 había muchos festivales locales, entonces en verano todo estaba flamenquizado, ¿no? Más tarde desaparecieron estos festivales locales y se establecieron festivales grandes. Cierta monopolización, la Bienal ha sido el punto culminante de esa tendencia, pero había un cambio sociológico fulminante. El público de los festivales locales era completamente distinto del público de la Bienal. La Bienal, creo que el 70-80% son extranjeros que vienen. Bueno, eso significa un cambio en la dinámica del propio flamenco. Ahora, vamos un paso más allá. Hoy día, y no hemos hablado de eso, hay una virtualización del flamenco a través de Internet. Es decir, hay algo mucho más amplio, más grande, más asequible que la Bienal, que es Internet, YouTube. Ahí tienes todo lo que quieres saber sobre el flamenco, pero, claro, alejado de su entorno natural, entre comillas, pero asequible en cualquier parte del mundo. Esto tiene una influencia en el mundo del flamenco, de la creación artística, por supuesto. Porque, como tú dijiste al final, para tener éxito hoy día, artísticamente, no necesariamente económicamente, tienes que buscar lo que todavía no se ha hecho o representarlo como todavía no se ha hecho. Eso está claro. La virtuosidad es un concepto que nació en el siglo XIX. Liszt viajaba por toda Europa con su piano en su carroza para tocar y para crear su propio público. Calván hace lo mismo y otros hacen lo mismo, lógicamente. Es decir, hay una individualización en el arte al mismo tiempo que hay una masificación, una diseminación del mundo flamenco de toda su historia a nivel planetario. Y eso, claro, cambia la estructura interna del arte.
Pero tú tienes la gran otra paradoja que se produce con ese fenómeno que es con Internet, la gran audiovisualización del flamenco, que la gran audiovisualización del flamenco y el archivo inmediato que se presenta para todos los artistas, curiosamente para un arte que se supone que es de archivo y memoria, no era verdad, ni existía, lo que produce, el primer efecto inmediato es un retorno a la fuente perdida de los 20, por ejemplo, en el cante, coincidencia de estrella, de arcángel y tal, que retoman los registros que estaban muy perdidos por las aficionadas, porque no se ven todas las colecciones de discos de pizarra, coincide, yo no digo ni qué, pero coincide que en el momento en que se recupera esos registros de género en el que todo el mundo tiene acceso, que en principio tendría acceso al archivo universal y a perderse, pues vuelve, incluso en el baile. Yo Molina me han invadido todas las generaciones, gracias a la audiovisualización, lo que recuperan es, pues de pronto, todos hablaban mil veces de mil cosas, pero nadie había visto bailar a Argentina, nadie había visto bailar a Vicente Escudero, nadie, y todos se ponen a hacer, a Argentina y a Vicente Escudero, los espectáculos son casi museos. Yo me acuerdo cuando empezamos con ir un poco, hacía las posturas de la amparilla y lo insultaban porque decían que era muy moderna, hasta que ya decían, bueno, pues esto es la amparilla. Menos Enrique Morente, los colmillos de los niños, pues esto es lo más antiguo que yo he visto en mi vida. Ahí bailando, cuando vi los zapatos rojos, y veía todo que era, las estampas de Israel, estampas que de pura antigua parecían modernas. Curiosamente, es una paradoja de la audiovisualización. Lo nuevo, cuando a Rocío se la presenta, no digo que ella no lo haga tan bien a la vez, pero hay una palabra evidente y es que lo presenta como lo viejo. Es decir, que en el trabajo profundo con lo viejo aparece lo nuevo. Es decir, lo que aparece como una novedad, la vanguardia, Israel incorpora en el último solo lo que todo el mundo piensa y donde deconstruye masivamente la seguidilla, es un trabajo literal, la seguidilla de Vicente Escudero de los años 40, literal. La presenta literal, vamos a hacer hasta lo de así con el dedo en la cara. Es una cosa que está en el documento de los años 40, que lo presenta en estos contextos, que no niego yo porque yo digo que yo la idea de progreso me cuesta trabajo asumirla, ¿no? Entonces, es paradójico, en el momento en que tiene el archivo universal al alcance, vuelve todo a la cosa, y en un arte de memoria nadie tenía, yo me acuerdo cuando empezaba en aquellos años, con la curiosidad propia, ningún artista, la memoria supuesta de los artistas era su maestro. El maestro, si era Andrés Marín, Andrés Marín, si era trabajaba con Mario, Mario, si era Manolete, Manolete. La memoria era lo que Manolete contaba de la memoria, que algo no tenía nada que ver con la memoria. Todo lo que cuenta, básicamente cuando
lo que quieres decir es que Galván es menos innovador que Pata Negra.
Pues, en un sentido en que la innovación sea un valor, pues casi sí. Aunque claro, para mí también tenemos a Sabica con el loco con la americana y otro, y al final acabamos en que cualquiera sabe quién fue antes de ir a Soleado el club.
Pero las cuestiones contextuales históricas, que no vemos en ningún modelo de innovación, quizá, o sea, parece para volver al tema de las representaciones y a lo mejor reconducir un poquito la conversación al origen y ya para acabar, porque tenemos que acabar con las 2:30 que empieza, si tiene que marchar. Si queréis, dos cuestiones. Una es, bueno, el tema un poco de las fuentes iconográficas. Mira, digamos, una de las cosas que permite la fotografía, un poco del método, si queréis, comparativo, es detectar cómo hay los espacios flamencos, digamos, unas iconografías que se repiten, ¿no? Y me parece que sobre todo digamos, en los espacios de espectáculo hay como dos fuentes claras que me di cuenta cuando fui a Granada un poco al final de mi viaje así por la geografía flamenca, que es que Granada, digamos, es donde digamos, está el origen tanto de toda la retórica de la cueva, de Sacromonte, es decir, toda esta retórica que alude a este origen popular, subalterno, precario, etcétera, que también se puede ver en términos de infravivienda, etcétera, y la Alhambra, es decir, el orientalismo, la riqueza, etc., ¿no? Es decir, que esos, digamos, elementos iconográficos granadinos aparecen reproducidos constantemente en los espacios flamencos, y quizá un poco la pregunta que planteamos también el debate era cómo hacer una genealogía de esta iconografía y cómo justamente esto nos constata toda esta idea del arte flamenco como una construcción histórica. Y esto también se puede vincular con otra cuestión que un poco discutíamos en torno a este debate de la reforma urbana y un poco la implicación del cambio urbano y del espacio público con el fenómeno flamenco, es decir, que de algún modo también y tiene que ver con la historia de la fotografía, es decir, que cómo cuando aparece el flamenco en los cafés teatros Sevilla, Jerez, hacia 1850, es también cuando aparece la fotografía, es decir, es un momento, digamos, de configuración, si queréis, clave de esto que llamamos modernidad o cultura moderna, es decir, la fotografía, la tecnología positivo o negativo, las primeras campañas fotográficas, los inventarios del patrimonio histórico, de los tipos populares, de las obras públicas, es decir, es ese periodo. Y es también el gran periodo de las reformas urbanas, los ensanches, las grandes avenidas, los servicios públicos, los kioscos, los parques, es decir, una idea, digamos, un nacimiento de una idea de modernidad.
El ferrocarril.
¿Perdón?
El ferrocarril.
El ferrocarril. Entonces, esto, digamos, llevaba a la reflexión sobre esta idea del flamenco, como un poco planteaba Pedro, como un arte popular moderno, es decir, relativizando, problematizando esta distinción tradicional entre barrio popular y vanguardia, ¿no? Es decir, que podría incluso relacionarse con el inicio que hemos planteado al principio, es decir, cómo esta condición histórica del nacimiento del flamenco en ese contexto de creación de las condiciones de la cultura moderna, digamos, refuerza, ¿verdad?, esta idea de que la oposición, digamos, vanguardia popular es problemática, ¿no? Es un poco, lanzo la cuestión como la que ha...
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, respecto a la iconografía, lo que discutíamos un poco en esto, la iconografía de la Alhambra, cómo se recrea, ¿verdad?, en los años 60-70, de nuevo, hay toda esta reaparición de la retórica que hablábamos, que tiene que ver con la ciencia ficción, digamos, la cueva casi eso del espacio, ¿no?, es decir, con las retóricas propias de la época, y por otro lado, no, efectivamente, es decir, que la problemática del flamenco como arte artístico o arte oficial también es, digamos, es como el otro lado de esta idea del flamenco como arte de vanguardia o arte popular, es decir, que son dicotomías en la práctica que no nos sirven, ¿verdad?
Yo distingo dos iconografías. La verdadera y la artificial, ¿no? Si yo recuerdo esa película de Neville, 1952, ¿no? Ahí se ve Bernarda y un grupo de familiares en Utrera. Es una iconografía, creo que auténtica, entre comillas, ¿no? No hay nada añadido, ¿eh? Se representan a sí mismos en su entorno. En esa misma película vemos construcciones artificiales como, ¿cómo se llama esa? Que baila, con el caballo, el jinete, y ella baila en frente de Algeciras.
¿Qué será la novia de Neville?
¿Qué?
Esa sería la novia de Neville.
Ah, bueno, puede ser, ¿no? Muy bonita, sí, muy guapa, pero...
Lo que quiero decir es,
la iconografía del flamenco se debe a gran escala a la iconografía del cine o del arte, es decir, de otras fuentes que no son exactamente las del flamenco mismo. Y el flamenco, los artistas han sido capaces de aceptar esa simbiosis que además ha sido creada ideológicamente en Andalucía, las Infante, el orientalismo, el flamenco y el riff, y quería unir las dos partes, crear una Andalucía libre y el flamenco la manifestación de identidad, o el mismo Lorca, ¿no?, ha creado, ha fingido, ha encarnado mucho utilizando el mundo gitano para vender sus poemas. Y claro, esto ha tenido una repercusión muy fuerte, sobre todo ante un público que estaba buscando lo erótico, lo exótico, lo extraño, lo típico, tópico, etc. Creo yo. Hasta yo recuerdo el Congreso Nacional del Flamenco en el 88 en Jerez, donde uno de los ponentes, un poeta muy conocido, ha muerto ya, defendía la idea, yo creo que tú también estabas, defendía que el flamenco, los festivales, deberían tener en el fondo la media luna. Y yo me pregunté, ¿qué es la media luna? ¿Qué idea? idea menos, más absurda, ¿no? Es decir, siempre había, también los intelectuales hemos añadido nuestros estereotipos, nuestras visiones, nuestras buenas ideas a la iconografía.
Yo recuerdo, por ejemplo, en otro de los seminarios, la conferencia de Eugenio Carmona, que se centró en la pintura española de los 30 y cómo los artistas de vanguardia que vivían en París representaban mayoritariamente el flamenco, lo incorporaban a su representación, y cómo los artistas realistas que vivían en España, las representaciones de los modernos eran el deporte, el ajedrez, el automovilismo, y nunca lo tópico, ¿no? Por ver de pronto como los vanguardistas eran los que utilizaban antes el flamenco, los supuestamente primitivos, y los realistas, digamos, eran los que utilizaban las tecnologías del mundo moderno. Y eso era mayoritario, ¿no? Por otro lado, el asunto está en que siempre era conveniente. Cuando en los textos preparatorios de Lorca, del concurso con fallas en el 22, cuando Lorca habla, visita en una vivienda de un gitano en el Haití, todo el rato la compara con la máquina de habitar de Corbusier. Y todo el rato habla de purismo, en el mismo sentido que utilizaba Offenbach de Corbusier, el Esprit Modern, que es una idea que no tiene que ver con las esencias, sino con lo puro. De hecho, la conferencia de purismo de Canto de Fondo de Fondo, de Fondo, que como lo mataron en octubre no pudo rectificarse, pero la conferencia daba dos conferencias, él iba a Argentina, Buenos Aires, Nueva York, a la hora de dos conferencias, una era la pintura moderna y otra la Canto de Fondo, la daba, una era sobre el purismo y otra sobre lo puro, pero en cierto sentido es una construcción poética que es la misma, es decir, en un sentido en el que el primitivismo o el orientalismo es el orientalismo de Koch, no es lo mismo que el orientalismo de Valdelomar. Es decir, el orientalismo es una categoría que nos sirve para unos tipos de espacio, pero el orientalismo también tiene etapas y también tiene maneras diversas de representación, ¿no? Entonces, en ese sentido se produce una diversidad en las formas, es decir, la forma en que aparece lo moderno, lo primitivo, en que las representaciones son de un tipo o de otro, y esa diversidad me lleva llamando todo el rato, pero estábamos hablando. Entonces quiere decir que se produce esa ambigüedad todo el rato en el sistema de representaciones, ¿no? Entonces, el ver el acomodo que ha tenido en el sistema de representaciones, el flamenco, cómo ha sido capaz de superar ambos, de encajar, lo que hablábamos un poco al principio. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Moderno o antiguo? Tipo Gótico, por ejemplo, que están todos los espectáculos, los modernos y los antiguos, con Aurora Barri, con Misael Carvalho, están todos. ¿Qué quieres? Yo, el único que he visto entrar es Luigi Nono, John Cage. No tiene ningún problema que sea John Cage o que sea Antonio Merino lo que hable. Es decir, la posición que tienen de construcción es una posición verdaderamente que a mí eso es un tema que me interesa mucho y a nivel de trabajo íntimo, frente a todo lo que estamos hablando de la estrategia, es dónde está exactamente, qué mecánicas sí que son absolutamente propias, una condición que tuviera que ver con la autonomía, con un lugar de la identidad. Esas condiciones sí que me interesan grandemente, ¿no? Es decir, que sí que me parece que son condiciones de representación muy importantes, que son las que muchas veces se pierden en esta perspectiva histórica o social, ¿no? Y se pierden en esa perspectiva. No sé si estaba más agotando ya.
Sí, igual la cosa ya ha cumplido su función. Para echar en cualquier momento, entonces si hay alguien que quiera hacer alguna última aportación y si no, pues yo creo que lo podemos dejar aquí.
Bueno, yo he preguntado, no aportaciones, pero vamos, que había puesto muchos apuntes, porque claro, yo me he retomado a lo que hablaba de un libro sobre el arte, lo social y tal, pero en un proyecto que yo tengo unas cosas que yo escribo, yo digo lo de siempre hoy, y que el purismo anatómico no ha existido nunca,
porque es ficción y creo que no podemos hablar de turismo. A mí me ha costado la misma vida, porque yo no dejaba entrar ni al cajón. Y bueno, yo estaba viendo lo que hace la gente, ¿no? Y claro, yo creo que los cafés cantando y todo esto, ya feliz grande, en la historia del flamenco, habla de la esquizofrenia del flamenco. Y en la de oro, como él dice, ¿no? Pues hay que comer, pues hay que comer. Y cuando hay hambre, pues se crea mucho mejor. Y que las subvenciones, pues miren ustedes, pues, verá, pues como se pueda, pero creo que eso, yo creo que es importante. Y claro, a mí me parece muy bien porque de momento yo que no me gustaba mejor, y maestro, galván o lo que sea, pues yo digo, hombre, soy yo la única, y yo no lo veía difícil, ¿sabes? He visto muy poquito lo que veo. Al final yo creo que es una crítica constructiva a las personas que están haciendo, porque los jóvenes son jóvenes, las víctimas de ellos, ¿verdad? Eso. Que es verdad que, por ejemplo, hay muchos guitarristas, muchos hechos, muchos cantores, como tú dices, que hay cafés de radio, pues vamos a tener experiencia, porque la gente es joven y joven, y bueno, yo creo que hay que expresarse, lo importante también, pues llega un momento y que me, la verdad, estoy ahora muy agradecida de estar aquí, que a lo mejor podríamos contar muchas cosas, pero yo sí que en un proyecto que yo tengo ahí, creo que en todo lo de hoy es el ayer y aquí, y que ahora es el momento. Y bueno, porque el flamenco, ya lo dice Paco, lo dice un montón de gente, porque pues da comida siempre del extranjero. Y cada vez más Japón, en Cataluña, en el otro, es internacional que en Andalucía. Que la fusión del día es esto, lo que
Cataluña todavía no, estamos hablando de todo, pero...
Disculpa, en Cataluña mucha gente que...
No digo que sea extranjero, no que coma mal, no sé cómo es mal, no digo que sea extranjero, que está a punto, pero todavía no
hay nada. Hay una semana por la vida.
Y en el país pasó unos festivales, en Galicia ahora, por ejemplo, pues que hay muchos bares, los mujeres y todo, que todo es muy normal, que es muy normal. Ahora, yo esas cosas de engaño y no engaño, que dice, como lo de las ventanas cuando uno va a la casa, ¿no? Que echamos los polvos y los mamás, o me pongo de algo que no habrá cierto y de algo que no habrá cierto. Pero desde luego, eso, vamos a... claro, la creatividad, que es verdad que yo eso sí que me quedo, ¿eh? Yo me leí la historia del flamenco de Félix Grande y cuando dijeron lo de la esquizofrenia del flamenco, que algunos se la habían guardado como un tesoro y que otros dijeron, pues, la ópera flamenca lo que se está haciendo ahora. Yo de nuevo no gasto dinero en cosas. Pero yo mañana me invitan, por ejemplo, ahí a ópera, al Teatro de la Mente, que soy, vamos, una invitación que yo tengo. Pues yo lo veo, ah, el otro día fui, por ejemplo, como presentaron a la niña de los peines, pues no me gusta nada, porque decía, la historia del flamenco no está contada a niños. Bueno, si yo no me levanté y fui al escenario directamente, pero claro, otra cosa que he visto con la TNT y tal, usted que yo, porque yo soy ya le digo, vamos, que el cajón, yo llevo 3 años para introducir el cajón, he estado 2 años en el YouTube, hasta que llegó un chico diciendo, el flamenco es sucio, y nunca podemos decir que el flamenco es puro, no sé cuánto. Pero me dice, mi madre, a mí, nada más que me ha enseñado 3 cosas, y el chocolate, el flamenco y jugo negro. Y el vendido, luego mejor que el vendido, me cuesta también. ¿Qué quiere decir? Y yo me lo cuento, pues que no se puede hacer, y he visto así cosas en el miércoles con Pablo, me gustaría, es una oportunidad, y en la piña también está muy bien, y cosas, pero no podemos quejarnos, como bien dicen todos los
estudiantes. Yo creo que eso se cura olvidando el libro de Félix Grande y leyendo el libro de Gamboa.
Bueno, mira, Gamboa le he dicho, nada más, no, de Gamboa no sé, de Pepe, de Gómez Mujayo, del tiempo, que yo no sé tanto. Si es que yo lo que me he leído, no he leído hace 300 años. Vamos, ¿sabes? Yo, pero desde luego, lo que yo propongo, lo de hoy siempre, pero en todos los sectores. Vamos a ver. Y que comer, desde luego, cuando hay hambre, es cuando menos se crea. Y desde luego, a las subvenciones. Yo practico, y eso lo dije también en el Museo Flamenco, creo que las subvenciones, pues, señores, no se puede tener pato, ¿viste?
Bueno,
y que, bueno, me parece que el libro, no, que el libro me parece muy bien, quiero decir, que yo me iba a sentar ahí, claro, como lo hemos visto con tanto de febrero, que, bueno, con el urbano, la iconografía fotográfica.
Muchísimas ramificaciones, bueno, yo qué sé, cogeros a la rama, y muchas gracias.